Hemos acabado la serie de 1 Corintios 13 acerca del amor. Hemos visto cuán importante es conocer el amor de Dios. Así es que el día de hoy vamos a estar contestando preguntas de cada capítulo, de cada sermón que hemos visto. Así es que las respuestas que se van a dar tienen que ver con cada predicación que se ha dado, para que de esa manera todos podamos ser edificados. Nuestros hermanos van a responder conforme a lo que hemos estudiado, y esto espero en el Señor que pueda ser edificación para todos nosotros. No sabemos si vamos a terminar con todas las preguntas que se van a preguntar, pero esperamos en el Señor que así sea. Otra cosa también que quiero aclarar antes de comenzar es que cuando nosotros comencemos a hablar acerca de what is love, ¿qué es el amor? No estamos hablando de un amor mundano. No estamos hablando de un amor conforme al concepto o la ideología del mundo. Cuando nosotros hablamos, hoy vamos a hablar del amor, vamos a hablar del amor bíblico. Vamos a hablar del amor de Dios. ¿Qué es lo que la Escritura dice acerca del amor? No, ¿qué es lo que nosotros coloquialmente pensamos que quiere decir amor? Entonces hoy vamos a ver the definition of what is the biblical love. Y eso espero en el Señor que nos pueda ayudar a todos nosotros. La tercera cosa que también quiero explicar antes de comenzar es de que las respuestas que se van a dar el día de hoy no va a ser una respuesta de entre un sí o un no. Por ejemplo, si de pronto en una pregunta se dice, ¿cuánto usted cree que el amor de Dios es beneficioso para la iglesia? No se vale decir, pues mucho. Esa no es una respuesta pastoral. El punto de responder estas preguntas no solamente es de responder correctamente. El punto de hacer estas preguntas es para que ustedes, cuando escuchen la pregunta, los pastores puedan darles a ustedes una respuesta pastoral, una respuesta que les pueda edificar a ustedes. Así es que no vamos a escuchar en el día de hoy una respuesta muy simple como un sí o como un no, sino que vamos a expandir esa respuesta, no porque no podemos hacer una respuesta corta, pero porque la respuesta tiene la intención de que pueda ser de edificación para tu vida. Y le suplico a nuestro hermano Juan si puede traer ese stand. Creo que vamos a hacer lo mismo que el hermano, y así de esa manera solamente nos repartimos un micrófono. Así es que, hermanos, vamos a comenzar. Y antes de comenzar con la serie de preguntas y respuestas, antes de comenzar quisiera que nuestros hermanos pastores nos dieran un pequeño concepto de cómo el amor de Dios se manifestó al mundo. Eso no está en las preguntas, pero es a modo de introducción. Nosotros conocemos que Dios es amor, ¿verdad? Pero quisiera, antes de comenzar a hablar del amor de 1 Corintios 13, me gustaría que nuestros hermanos pastores nos dieran un pequeño concepto, un pequeño comentario muy resumido de cómo el amor de Dios se mostró a este mundo. Básicamente lo que estoy preguntando es que nuestros hermanos nos puedan dar un poquito de lo que el Señor les ha mostrado acerca de qué es lo que es el Evangelio. What is the true gospel? ¿Cuál es el Evangelio de Jesucristo? Muchas veces cuando predicamos acerca de inmoralidad, lo que el día de hoy mayormente se acepta como homosexualismo, lesbianismo, transgénero, cosas que dentro de la Escritura se caracterizan como cosas inmorales, según Romanos capítulo 1 y 1 Corintios 6. Mayormente cuando predicamos en contra de estas malas acciones, malas actitudes, la gente de afuera lo interpreta como un mensaje de odio. If you, God is love, why you speak too much about hate? So, cuando hablamos en contra de la inmoralidad, del aborto, de la homosexualidad, del lesbianismo, transgénero, muchas personas que no conocen el amor de Dios piensan que estamos hablando de odio, que estamos juzgando a las personas, que estamos creyéndonos nosotros superiores a ellos y que nosotros pensamos que somos mejores que ellos. Y quisiera clarificar esto con el mensaje del Evangelio, porque muchas veces se pregunta, si tu Dios es un Dios de amor, ¿por qué estás hablando tanto en contra de estas minorías, en contra de este grupo de personas? ¿Por qué hablas de tanto odio, condenándolos, diciendo que se van a ir al infierno? Y yo siempre que alguien me pregunta esto, lo primero que yo respondo, y después le paso el micrófono a nuestros hermanos, es cómo Dios mostró su amor. Solamente preguntémonos esto. Estamos hablando del amor de Dios, ¿verdad? Y la pregunta aquí es, si tu Dios es un Dios de amor, ¿por qué hablas mucho de odio? Así se interpreta cuando uno va a llamar al arrepentimiento a alguien. Si tu Dios es un Dios de amor, ¿por qué hablas tanto de odio? ¿O hablas tanto de odio? Y la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo Dios mostró su amor? Y la respuesta es sencilla. Dios mostró su amor enviando a su ¿qué? A su Hijo. Y la pregunta es, ¿para qué? Para la salvación de personas que son ¿qué? ¿Mande?
Pecadoras.
Pecadoras. Entonces, how God shows his love through humanity or to humanity. ¿Cómo Dios muestra su amor a la humanidad? Y es enviando a su Hijo. ¿Para el perdón de qué? For the forgiveness of sin. So, en orden de explicarte que Dios es amor, tengo que decirte que eres un ¿qué? Un pecador. Porque Cristo vino a salvar ¿a qué? A pecadores. Vino a morir ¿por qué? Por pecadores. Luego el mensaje no es un mensaje de odio, sino un mensaje de salvación, que a pesar de que todos hemos pecado, Dios ha demostrado tanto su amor que envió a su Hijo, que a pesar de la vida pasada que tú hayas tenido, Dios puede perdonar tus ¿qué? Tus pecados. Que un homosexual, que una persona adúltera, una persona fornicaria, están en la misma categoría. No que están haciendo la misma categoría de pecados, pero están en la misma categoría. ¿Son qué? Son pecadores. Y porque son pecadores, necesitan escuchar el mensaje de amor de Jesucristo, que en Cristo hay perdón. Y es por eso que me gustaría, antes de comenzar con el Q&A, pasar el micrófono a nuestros hermanos y que ellos pudieran expandir un poquito la gloria del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Si hoy estuviéramos con muchas personas inconversas, que si se les preguntara a nuestros hermanos qué es el Evangelio, qué es lo que ellos dirían. Y voy a darle el tiempo a nuestro hermano Pastor Juan.
Buenos días una vez más, hermanos y hermanas. Y acerca de esa pregunta, ¿de qué es el Evangelio? ¿O qué es lo central del Evangelio? ¿Cómo Dios ha manifestado su amor? Y primero, hermanos, podemos ver cómo las personas que no conocen del amor bíblico pueden tener una mala concepción de qué es el amor. Como acabamos de escuchar, muchas personas piensan que el amor significa que vas a aceptar tal persona, tal comportamiento, tal manera de vivir, aunque sea injusta, lo vas a aceptar. Pero eso no es amor. Y sabemos que Dios envió, que el Padre envió a su Hijo para morir por los pecadores. Sabemos que la razón principal por la cual Cristo se encarnó es para morir por los pecados de cada uno de nosotros. Y antes de poder enseñarle las buenas nuevas a alguien, siempre se le tiene que decir las malas noticias. Siempre se tiene que decirles lo que está mal en su vida. Serían las the bad news, las malas noticias. Y las malas noticias sería que Dios es bueno y nosotros somos pecadores. Y Dios, la manera que Él hará justicia con una persona pecadora que le ha rechazado toda su vida es mandándolo al infierno, al lago de fuego. Eso son las malas noticias. Y antes de dar las buenas nuevas, que es el Evangelio, the good news, tenemos que siempre enseñarle a las personas y entender qué pecadores somos delante de un Dios justo. Cada uno de nosotros, en mente, en voluntad, en pensamiento, en obra, todos hemos pecado. Y delante de Dios merecemos su justicia, que Él nos mande al infierno. Y la gente tiene que entender eso. Y no podemos decirles que Dios le ama y que Dios le va a aceptar como es, porque Dios no lo va a aceptar como es. Sí, Dios es amor. Pero cuando las personas piensan eso, tienen eso en su mente, Dios es amor, ellos piensan que el amor es aceptarme tal y como soy. Pero no, tenemos que arrepentirnos y tenemos que dejar la vida de pecado. Y ahí se le predica las buenas nuevas. Que Dios sí es amor, que Dios sí es misericordioso, pero ¿en qué manera lo ha demostrado? Y primera de Juan 4, solamente escuchen, dice de esta manera: amados, amémonos unos a otros. Primera de Juan 4, 7, escuchemos: porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. And that is the good news. Esas son las buenas nuevas. Eso es el Evangelio. Que todos hemos pecado, pero Dios ha mostrado su amor y misericordia y ha mandado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y eso es lo que tenemos que predicar a la gente. Y eso es lo que tenemos que creer nosotros como el centro del Evangelio. Y no que Dios nos va a aceptar tal y como somos, porque Dios es amor, sí, pero recordemos, este amor no es un amor pervertido, no es un amor torcido, es un amor justo y santo, que no puede aceptar aquello que está torcido, aquello que es pecado. Y por eso mandó a Cristo, para morir por nuestros pecados.
Buenos días, hermanos. Bueno, mis respuestas son las mismas que acaban de dar mis hermanos aquí presentes. Y bueno, ¿cómo Dios demostró su amor? Creo que todos conocemos muy bien lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Todos conocemos este versículo, sin embargo, a veces no nos detenemos a examinarlo. Y este es el mayor ejemplo de amor que tenemos de Dios para con nosotros, que Dios decidió amarnos aún nosotros siendo pecadores. Nosotros siendo pecadores lo rechazábamos a Él, pero Dios por su grande misericordia envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído en Él y aquellos que hemos queremos recibir. Pero como mencionaba nuestro hermano Juan, para poder entrar al reino tenemos que arrepentirnos, y este es el mensaje que se ha venido predicando desde un principio, teniendo el ejemplo de Génesis, cuando Dios mandó a Noé a construir el arca. Noé salió a predicando acerca del arrepentimiento, sin embargo no creyeron. en el Nuevo Testamento, antes de que Cristo entrara, tenemos a Juan el Bautista predicando acerca del arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y una vez que llega Cristo, también él predica acerca del arrepentimiento. Y de esa misma manera, como nosotros, tenemos que salir a predicar afuera, llamando al arrepentimiento al pecador. Este es el mayor ejemplo de amor que Dios tiene para con nosotros. Y Él nos ha amado desinteresadamente. Así que es el mayor ejemplo también para nosotros poder amar de esa misma manera como Dios nos ha amado a nosotros. También de esa misma manera nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. El amor conlleva una buena acción. En este caso, Dios nos amó y la acción es que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Y esa buena acción es que nos ha dado, nos ha hecho un bien y nos ha dado la salvación.
Hermanos, buenos días. Es una bendición poder estar aquí con ustedes y poder responder estas preguntas lo más bíblico posible. Y es una bendición que todos estemos aquí. Y referente a la pregunta, hermanos, creo que la pregunta nos va a llevar a una sola respuesta. Va a ser muy similar, porque todos de este lado, ahora como cristianos, ya hemos experimentado el verdadero amor. Y el verdadero amor nos lleva a una sola persona. Y por eso la respuesta va a ser, es muy similar, porque Jesucristo es la expresión del verdadero amor. Y referente a la pregunta es, antes de venir a Cristo, nosotros teníamos un concepto de amor. Ahora, al estar nosotros en Cristo, ahora tenemos aún el verdadero concepto del amor. Y todos sabemos, hermanos, que el amor bíblico no simplemente es un sentimiento, no simplemente es una frase que cada cristiano se debe llevar a la mente, sino que el amor bíblico, hermanos, requiere una acción. Y esa acción Dios lo demostró hace más de 2000 años, enviando a Jesucristo a morir por nosotros. Ahora bien, hermanos, en orden de nosotros experimentar ese amor, en orden de que aquella persona que no ha creído en Cristo, o que no cree, o que vive en el mundo, en orden de conocer ese amor, de experimentar ese amor, esa persona tiene que arrepentirse. Y es por eso que, como nuestro hermano Sabino nos dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio Dios a su Hijo unigénito, para que todo quien en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para conocer ese amor, hermanos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que creer en Cristo Jesús. Tenemos que venir a Cristo Jesús. Entonces, de manera que, hermanos, que el mundo tiene un concepto de amor, pero nosotros como cristianos ahora hemos experimentado el verdadero amor. Y es por eso que las respuestas son muy similares, porque el amor es solo una persona y es nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Y para las personas que les gusta apuntar, podríamos resumir qué es el Evangelio, y es primero conociendo el juicio de Dios sobre la vida del pecador. Es el primer punto. Todos nosotros hemos pecado. No hay ninguna persona aquí en este mundo que no haya pecado. El primer punto es el juicio de Dios sobre la vida de cada pecador. Dios no va a enviar al infierno a ninguna buena persona, porque no existen buenas personas. Existen personas menos malas que otras, pero Dios no va a enviar a ninguna persona que sea buena al infierno. Dios envía a personas al infierno que son pecadores. De la misma manera que un juez sentencia a la cárcel a personas que son, ¿qué? Criminales. Y lo primero que tenemos que entender es que si aún Dios hubiera decidido no salvar a nadie y enviar a todas las personas al infierno, eso no haría a Dios ser un Dios malo. Eso lo único que demostraría es que Dios es, ¿qué? Justo. Porque Dios no va a enviar a personas inocentes al infierno. Dios va a enviar a personas que son, ¿qué? Pecadoras. El problema con la generación del día de hoy es que pensamos que personas deben ir al infierno algunas, pero no nosotros. Por ejemplo, Hitler mató a más de 6 millones de judíos. ¿Es eso bueno o malo?
Malo.
Stanley, otra persona que fue una persona que mató a muchísimas personas, a miles de personas. ¿Es eso bueno o eso es malo? Tenemos el testimonio de las mujeres desaparecidas en Tijuana, donde un hombre me parece que violó y torturó y mató a 12 mujeres para su propia satisfacción sexual. ¿Eso es bueno o eso es malo?
Malo.
Ahora, ¿eso merece ser castigado, sí o no? Sí. Y si tú dices sí, entonces significa que tú estás de acuerdo que ciertas personas merecen ser ¿qué? Castigadas. El problema es que dentro de esas personas que tú piensas que merecen ser castigadas, no nos contamos como dentro de ese círculo, porque pensamos que somos buenas personas. Pero si nosotros pensamos que Hitler merece ser condenado, que un violador, una persona que viola a niños, tiene que ser condenado, entonces tú y yo ya creemos que debe de haber un grado de ¿qué? De justicia, solamente que no lo queremos aplicar a nosotros cuando nosotros hemos mentido, hemos robado, hemos odiado, hemos mirado a un hombre o una mujer para codiciarla, no hemos amado a nuestro prójimo perfectamente, no hemos amado completa y perfectamente a Dios, y por tanto el día que muramos vamos a declararnos ante Dios inocentes o culpables. Y es culpables. Entonces, lo primero que tenemos que entender de qué es el Evangelio, la necesidad del Evangelio es que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. The whole world is under the judgment of God. Ninguna persona va a escapar de ese juicio porque todos hemos ¿qué? Pecado. El segundo punto es la necesidad del arrepentimiento. La necesidad del arrepentimiento. Como decía nuestro pastor Sabino, Noé fue pregonero de justicia, dice la palabra de Dios. Vemos que Juan el Bautista, antes de comenzar, que Cristo introduciera a Cristo, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo, arrepentíos y creer el Evangelio. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, dice: arrepentíos. Y que cada uno se bautice o reconozca que confiesa a Jesucristo como el Mesías. Es la segunda cosa, tenemos que ¿qué? Que arrepentirnos. Y cuando decimos arrepentirnos, no nos estamos refiriendo a solamente a llorar por un momento y volver a hacer lo mismo. Arrepentirse tampoco no significa que ahora de aquí en adelante nunca vas a pecar. Significa que ahora lamentas tus pecados. Significa que ahora has hecho una vuelta en U a tu vida. Antes ibas a la perdición, ibas rumbo al infierno. Tú antes ibas para gozarte en tus deleites carnales, pero el arrepentimiento era volverse de ese mal camino. Y tercero son las buenas noticias. La salvación en Cristo Jesús. En 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si yo les pregunto a ustedes, que levante la mano aquí, ¿cuántos pecadores hay? Bueno, Cristo vino para salvar a quienes. Si tú eres un pecador, entonces el Evangelio es para qué. Y esto es lo asombroso del Evangelio. This is the good news. Por eso la palabra Evangelio es lo que significa buenas noticias. Que si tú eres rico y te arrepientes, Cristo te queda. Perdona. Si tú eres pobre y no tienes nada en este mundo, pero si tú te arrepientes, Cristo te queda. Te perdona. Si tú eres un hombre o una mujer que ha pecado, Dios no está haciendo distinción de géneros en ese sentido. Dios salva tanto a hombres como a mujeres. Y no existe pecado tan grande que la cruz de Cristo no pueda perdonar a solamente uno, como después lo vamos a mirar. Si tú has sido el mayor violador, el mayor estafador, si tu vida está llena de pecados, recordemos esto de Cristo en la cruz con el ladrón, ¿sí o no?
Este hombre estaba ahí para pagar sus propios pecados, este ladrón. Pero antes, unos minutos antes de morir, él le dice a Cristo, acuérdate de mí como estés en tu reino. Él confesó que Jesús era rey. Él confesó que Jesús era el Mesías prometido. Y Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque la base del perdón que Cristo da no es en base a la magnitud de tus pecados, sino es en base a lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Esas son las buenas noticias. Entonces, lo primero es el juicio de Dios sobre todos nosotros. Segundo, la necesidad de arrepentimiento. Y tercero es las buenas noticias en Cristo Jesús. Y una vez que una persona confiesa sus pecados, abraza a Jesucristo como su Señor y su Salvador, Cristo le perdona ¿cuántos pecados? Todos. El Espíritu Santo le regenera y le da una vida nueva, la vida eterna. Y esa es la mayor expresión del amor de quién. Entonces, si yo quiero ver a homosexuales ser salvos, yo tengo que predicarles acerca de el Evangelio. Yo tengo que predicarles que se arrepientan. Si yo quiero ver a lesbianas ser salvas, yo tengo que predicarles del amor de Dios, del arrepentimiento, de que en Cristo hay salvación. Tanto es pecado la homosexualidad, el lesbianismo, y tanto es pecado ser fornicario y ser adúltero. Si una persona adultera, eso es que pecado. Si tú vives en fornicación, no te casas y vives fornicando, también eso es que pecado. El homosexualismo también es pecado. El lesbianismo es pecado también. Y tanto yo como esposo tengo que restringirme de solamente amar a una sola que y no a otras mujeres sexualmente. Yo mismo me tengo que abstener de estos deseos. Si tú no eres casado, te tienes que abstener de tener relaciones sexuales antes de casarte. Tienes que abstenerte de esto. Si tú eres homosexual y tienes deseos homosexuales, tienes que ¿qué? Abstenerte también de ¿qué? De esto. That's why we need to have self-control. Tanto el heterosexual tiene que mostrar ese self-control y tanto una persona que tiene deseos a su mismo sexo. Y podemos mirar que Dios puede alcanzar tanto homosexuales, lesbianas, personas que han abortado, personas que son criminales, porque de esa manera se mostró el amor de Cristo, que en Cristo hay perdón de pecados. Y por eso dije que hoy no vamos a terminar aquí. Entonces, pasando a esto, qué bueno que volvemos a recordar la belleza del Evangelio. El Evangelio es la mayor expresión del amor de Dios. Y la primera pregunta que le tengo a los hermanos, basado en los estudios que hemos dado, y otra vez, esto es pastoral. La primera pregunta es esta. ¿Por cuáles motivaciones nunca debemos de servir dentro de la congregación? Como cristianos sabemos que tenemos que servir a Dios y que tenemos que servir al prójimo, right? We know that to serve one another is something good. Sabemos que servir dentro de la congregación es algo bueno. Mayormente cuando una persona se convierte, tiene deseos de ¿qué? De servir. Cuando uno comienza a estar dentro de la congregación, desea servir. Uno desea tener un ministerio. Hay personas que quieren tener un ministerio. Pero antes de comenzar a pensar en ministerio y a querer servir, yo quisiera preguntarle a nuestros hermanos, basado en lo que hemos visto del amor de Dios, ¿por qué motivaciones nunca debemos servir dentro de la congregación? Servir todos podemos, ¿verdad? Pero ¿por cuáles motivaciones nunca debemos de soñar ni pensar servir? Le dejo el micrófono a nuestro hermano.
Bueno, hermanos, hay muchas motivaciones por la cual nosotros podemos servir, pero solo hay una que es la correcta. There's just one motivation that is the correct one. Y hay muchas motivaciones incorrectas. Y puedo dar unos ejemplos que nos pueden ayudar a meditar, hermanos, en que si nosotros queremos prestar un servicio, si nosotros queremos comenzar a obrar dentro de la iglesia, si ya servimos dentro de la iglesia, esas cosas no deben estar en nuestros corazones al momento de hacer un bien, al momento de ayudar a alguien, al momento de presidir o predicar o cualquier obra, servicio que tú prestes a la iglesia. Si nosotros en nuestras mentes tenemos, hermanos, esas motivaciones, no es el amor, no es las motivaciones, no son las motivaciones correctas. Y una puede ser simplemente el qué dirán de mí si no hago algo. Esa motivación, por afuera la persona está activamente trabajando, está sirviendo, pero por dentro esa persona tiene no el amor como su motivación, sino el qué dirá la gente de mí si yo no sirvo. Y por afuera todo se puede ver bien, hermanos, pero Dios sabe las motivaciones, Dios sabe la razón por la cual hacemos tal cosa. Y si nosotros removemos o no, ignoramos, no practicamos la motivación correcta que es el amor y ponemos a la persona, ¿qué dirá el hermano de mí? ¿Qué dirá los pastores o las hermanas si yo no estoy sirviendo? Y hay otras razones por las cuales no debemos servir. Voy a decir una más y después voy a también dejarle a mis hermanos el tiempo. Ya si tengo otra oportunidad, lo diré otra motivación. Otra motivación puede ser por una conciencia llena de culpabilidad. Una conciencia llena de culpabilidad. Y esto, hermanos, puede surgir de que nos sentimos mal al ver que los demás dentro de la iglesia están sirviendo. No puede haber personas que ya están sirviendo, que ya tienen su ministerio, y nosotros aún no estamos sirviendo. Y al ver a esas personas servir, nosotros nos sentimos culpables porque no estamos haciendo algo. Y esto es una motivación incorrecta. Si nosotros estamos sirviendo por el qué dirán la gente o porque sentimos una culpabilidad al mirar a las personas que ya están sirviendo y eso se está motivando, pues Dios no acepta ese servicio porque ese servicio no es impulsado, no es llevado por el amor. Y le voy a dejar el tiempo a nuestro hermano Sabino.
Bueno, primeramente me gustaría recordar un poquito acerca de lo que Pablo escribió de 1 Corintios 13. Como sabemos, lo escribió con un motivo, no se escribió nada más porque sí, porque no tenía nada que hacer, sino que había algo que estaba sucediendo. Era un problema muy grande dentro de la congregación. Es que estos corintios estaban divididos tanto en doctrina, había pleitos entre ellos, algunos estaban menospreciando sus dones, pero otros, en cambio, los estaban utilizando para sentirse mejores, para sentirse superiores a los demás. Y esta es una motivación por la cual ellos estaban utilizando estos dones. No los utilizaron para servir por amor al prójimo, sino para sentirse superiores, para menospreciar a aquellos que tienen un don menos visible. Y de esa misma forma nosotros podemos caer en ese mismo error. Que utilicemos, queremos servir solamente para menospreciar a los demás, solamente para tener un renombre o una fama. Y estos podemos caer en el mismo error que aquellos corintios aún 2000 años después. Y esta sería mi respuesta.
Bueno, hermanos, basado en la pregunta por qué motivaciones no deberíamos servir dentro de la iglesia, yo podría mencionar una, y es por motivaciones egoístas o por lo que yo hago en la iglesia. Podemos caer en ese error. Puede haber personas que por ser el centro de lo que ellos están haciendo, están sirviendo en la iglesia. Y hermanos, todos nosotros sabemos el tiempo en que vivimos. Y sabemos muchas veces cómo muchas iglesias liberales manejan la iglesia. Y muchas veces, hermanos, hay iglesias en donde el centro de todo el servicio es cuando el grupo de alabanza va a pasar a cantar. No es la predicación, no es la palabra del Señor, sino porque la alabanza es lo principal. Yo quiero demostrar a la iglesia, quiero tocar bien para la iglesia. Por lo tanto, la iglesia se acostumbra, hermanos, a que el servicio simplemente esté basado en lo que el líder de alabanza va a hacer, en lo que el grupo de los hermanos del ministerio de alabanza va a hacer, y no es por servir a la iglesia. Entonces, muchas veces hay personas dentro de la iglesia que vienen con esas motivaciones de servir en lo que más ellos pueden en la iglesia, pero no porque aman a los hermanos, sino porque ellos quieren recibir aplausos a los hermanos, quieren que los hermanos, ellos quieren ser el centro de toda la iglesia, y eso, hermanos, es un pecado muy, muy grande, y eso puede llevar muchas veces a tener a falsos hermanos dentro de la iglesia, falsos grupos o ministerios dentro de la iglesia que están ahí por motivaciones egoístas, por ser ellos el centro del servicio de dentro de la iglesia. Y eso es lo que puedo responder, hermanos.
Una cosa más, hermanos, que quiero agregar. Una motivación más incorrecta que podemos tener en nuestro corazón al servir es por mera responsabilidad, por la mera responsabilidad, ¿no? Solo porque es una obligación, solo estamos cumpliendo con un trabajo y ya. Y muchas veces al tener esto en mente, es una mera responsabilidad, podemos servir solamente porque se nos manda. Por decir un ejemplo, si uno de los pastores dijera, a ti te va a tocar hacer tal cosa, o a ti te va a tocar hacer tal servicio dentro de la iglesia. Y nosotros, al escuchar eso, vamos a servir, pero muchas veces lo podemos hacer solamente por la responsabilidad que alguien nos está diciendo que tenemos que hacerlo. Y esto, hermanos, no es el amor ágape de Dios, simplemente para cumplir un trabajo dentro de la iglesia local. La única motivación sabemos que debe de ser el amor ágape, y la manera que podemos saber nosotros si estamos sirviendo con la motivación correcta es examinando nuestro servicio. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Y esto podemos hacerlo leyendo los pasajes de 1 Corintios 13 y comparando nuestros pensamientos, nuestros deseos a lo que está escrito y asegurarnos que lo que está escrito ahí es compatible o es lo que estamos nosotros sintiendo por dentro, haciendo por dentro. Sabemos, hermanos, que la única motivación que Dios nos manda a servir con es el amor. Y de otra manera, hermanos, el don que Dios nos dé, el don que Dios nos regale, no va a llegar a ser servible, va a ser inservible, porque sabemos que un don, aún en su esplendor más grande, un don no puede llegar a ser servible sin el amor. Por eso cada vez que prestemos un servicio, hermanos, si tú en tu corazón deseas servir, si tú en tu corazón deseas tener un ministerio en el futuro, si no lo tienes, debemos asegurarnos primero que es el amor que nos mueve a servir y que realmente deseamos agradar a Dios, comparando nuestras intenciones, nuestras motivaciones con la lista que Pablo nos da en 1 Corintios 13.
Aprendimos algo de eso, hermanos. ¿Cuáles son las motivaciones incorrectas? Nuestros hermanos pastores nos han dicho que muchas personas pueden servir por el qué dirán. Si no sirvo, ¿qué es lo que van a decir los demás? Hemos escuchado la respuesta de nuestro pastor Julio. Puede ser que solamente queramos ser el centro de atención, donde el pastor o tal ministerio solamente lo haga por motivos egoístas, como mírame, quiero ser resaltado entre los demás. Puede ser porque, como decía nuestro hermano Juan, puede ser por una mera responsabilidad. ¿verdad? Puede ser solamente por que yo tengo un puesto y no me queda otra cosa más que hacerlo por mera responsabilidad, como decía nuestro pastor Sabino. Puede ser que yo quiera sentirme superior a los demás por el don que yo tengo y humillar a los demás por aquello que yo sí sé. Pero al entender todas estas motivaciones incorrectas, como hemos visto, también nos muestra cuál es la única motivación por la cual sí, y es por el amor a los demás. Y esto es interesante, porque entonces significa que no necesitas tener un ministerio para comenzar a qué. No necesitas un ministerio para comenzar a servir si lo haces por qué. Por amor. Porque no hay necesidad de que tú seas pastor para ayudarle a alguien. No es necesidad de que tú tengas un ministerio dentro de la congregación para servir a alguien. En las cosas pequeñas se demuestra qué persona realmente desea servir por amor. Pero cuando alguien solamente está buscando fama, va a querer hacerlo para obtener ese ¿qué? Puesto. O solamente esa persona va a servir cuando se le impulse a servir, pero mientras nadie se le diga nada, esa persona no va a mover ni un qué, ni un dedo. Y eso nos muestra entonces que nuestras motivaciones no son correctas. Pero una persona que desea servir se va a mirar en lo poco. Se va a mirar levantando una silla, se va a mirar saludando, se va a mirar teniendo comunión, se va a mirar contestando los mensajes, hablando a los hermanos, amándose en las cosas pequeñas, en lo que ellas, esa persona sí puede hacer. Y la persona que es pastor o tiene el ministerio se va a mirar en que está a cargo de las ovejas, que está predicando predicaciones excelentes para edificar a los hermanos. Entonces, todo esto nos muestra, hermanos, por qué motivaciones no debemos de hacer las cosas. O como congregación colectiva podemos llenarnos de orgullo y hincharnos como un sapo y decir, in this church, we serve like Christ. Podemos llegar a ese egoísmo y ese orgullo diciendo, nosotros somos los únicos que sí servimos bien y los demás no. Eso es una motivación incorrecta también. Pasando a la segunda pregunta, y creo que va a ser la última, y espero, hermanos, que estén siendo edificados a través de estas preguntas. Son, me parece que 10 preguntas. Es que solamente vamos a dar otra pregunta más para dejarlos descansar. Y para el siguiente domingo, para otro domingo, hacemos las siguientes preguntas. Segunda pregunta es esta. ¿Qué es lo que nos enseña la descripción del amor? Y me gustaría que fuéramos a 1 Corintios 13, por favor. 1 Corintios 13. Versículo 4 hasta el versículo 8. ¿Lo tenemos? Dice así. 1 Corintios 13, 4. El amor es sufrido. Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no, nunca deja de ser. Basado en lo que hemos visto, ¿qué es lo que nos enseña este himno del amor? ¿Qué es lo que nos enseña la descripción del amor? La pregunta no es qué es lo que nos dice la descripción del amor, sino qué es lo que nos enseña todo esto. Y quisiera darle el tiempo a nuestros hermanos para que pudieran contestar.
¿Qué es, hermanos, lo que nos enseña la descripción del amor, lo que acabamos de leer? What does the description of love teach us in these verses? Primero, hermano, nos ayuda a mirar qué no es el amor de Dios. Qué no es el amor de Dios. It teaches us what love is not, it does not do. Y también nos enseña cómo amar bíblicamente aquellas cosas que el amor sí hará, sí estará dispuesto a hacer. Y esto es importante porque el saber lo que no hace el amor y lo que sí hace el amor nos ayudará a analizar y a poder examinar que si lo que estamos haciendo nosotros, que si lo que estamos sintiendo nosotros es verdaderamente el amor de Dios o no. This is important because knowing what it does not do and what it does do will help us see and compare our lives to this text to see if what we're doing is truly the love of God or not. Al saber esa descripción nos deja comparar nuestro propio carácter al amor de Dios. Y así tú puedes saber, ¿realmente estoy amando como Dios? ¿O esto que estoy sintiendo no es algo que siente el amor? No tiene envidia, no se irrita, no guarda rencor. Entonces no estoy amando. Nos deja poder examinar en nuestras vidas, hermanos, esta descripción. Y también, hermanos, esto es importante, que nos deja comparar nuestra vida para poder examinar si nosotros estamos amando o no bíblicamente. Es importante porque así vemos que el que pesa las motivaciones del corazón, las acciones, el que acepta las obras, el que juzga nuestras obras, no son los hermanos, es Dios mismo. Nosotros podemos hacer algo dentro de la iglesia, podemos servir, y nadie va a saber tu motivación. Y tristemente puede haber personas que sirven por motivaciones incorrectas y están engañando a las personas, pensando que lo hacen realmente por amor. Pero no están engañando a Dios, porque Dios es el que pesa, el que examina las motivaciones del servicio que prestamos. Entonces esta lista, hermanos, que tenemos en 1 Corintios 13, nos deja ver que Dios es el que está atento, mirando que si lo que hacemos realmente es por amor o no. El decir lo hago por amor, pero sentir algo opuesto, no es amar. Si yo digo lo estoy haciendo por amor, pero estoy sintiendo algo incorrecto, jactancia, orgullo, por muchas veces que lo digamos, lo hago por amor. El amor no siente tales cosas, entonces no estamos amando. Y por eso es importante saber esta descripción del amor, porque cada vez que hacemos algo, tú y yo podemos saber si lo estamos haciendo por amor o no, amor a los demás o no. Dios los bendiga, hermanos.
¿Qué es lo que nos enseña la descripción del amor? Bueno, para responder esa pregunta y basado en lo que acabamos de leer, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, estos versículos nos enseñan o nos ayudan a nosotros mismos a evaluarnos cómo es que realmente estamos sirviendo. ¿Estamos sirviendo verdaderamente por amor o estamos sirviendo por motivos incorrectos? Estos versículos nos ayudan a evaluarnos a nosotros mismos si nuestro servicio realmente está siendo por amor. Ahora bien, nosotros podemos estar haciendo un servicio excelente y ustedes pueden ver que estamos haciendo bien. Sin embargo, nosotros podemos aparentar algo, pero como decía nuestro hermano Juan, quien realmente pesa nuestros corazones es el Señor. Es Dios quien nos enseña y quien pesa nuestros corazones es Dios, si realmente estamos sirviendo por amor genuino, por amor sincero a nuestros hermanos.
Y hermanos, ¿qué es lo que nos enseña la descripción del amor? Y nos enseña, hermanos, de que Dios es el que nos dice en 1 Corintios 13 cómo debemos servir a la iglesia. Él es el que nos muestra cuál es el camino, cuál es el servicio excelente. Porque hermanos, nosotros podemos estar sirviendo, podemos tener números en la iglesia, pero si no lo estamos haciendo por amor, hermanos, ese servicio no es válido. No es válido. Dios es el que califica, hermanos, el servicio que estamos prestando. De manera que no son los hermanos los que califican lo que yo estoy haciendo, mi servicio. No soy yo mismo el que me estoy calificando, cómo estoy sirviendo a la iglesia, sino que debe ser Dios mismo, hermanos. Porque podemos estar sirviendo a una sola persona, si lo estamos haciendo como con amor, estamos sirviendo bien, pero también podemos estar sirviendo a una iglesia con 1,000 personas, pero si no lo estamos haciendo con amor, hermanos, ese servicio es inválido. Y muchas veces, hermanos, podemos caer en ese error de estar sirviendo sin amor. Pero, hermanos, 1 Corintios 13, no son las opiniones de Pablo, es Dios diciéndole a Pablo cómo la iglesia debe servir los unos a los otros. Es Dios diciendo a Pablo cómo los pastores deben de servir, cómo los hermanos deben de servir, cómo todos nosotros los que estamos sirviendo en algo debemos de servir. De manera, hermanos, de que entonces el que califica nuestro servicio, el que califica el ministerio en el cual estamos sirviendo, no somos nosotros mismos, no es la iglesia, sino que debe ser Dios, basado en 1 Corintios 13.
Y para agregar my 2 cents, para terminar con esto, hermanos, ¿por qué es tan importante entender la descripción del amor? ¿Por qué es importante conocer cada frase que es lo que dice ahí? Y voy a tratar de decirlo de una manera más práctica para las personas que nos escuchan. Que levante la mano aquí cuántos tienen un trabajo. Que levante la mano. Okay. Si tú estás bajo la autoridad de un patrón, él te contrata y te da una serie de requirements y duties that you have to do during the day. Imagínate un checkboard, imagínate un pizarrón, donde la primera cosa es hacer esto, la segunda cosa es hacer esto, la tercera cosa es hacer esto. Y en todo el día tienes que llenar todos estos requerimientos. Y una vez que termina el día, tú tienes que haber acabado con todos esos requerimientos, porque para eso se te contrató, y dentro de ese servicio tienes que hacer todas estas cosas. Pero ¿qué pasa si en lugar de obedecer estas ordenanzas que se te han puesto en el pizarrón? Ok, teniste que haber abierto la puerta con una tal check, tienes que ir y hacer esto en tal lugar, check, y todo eso. Pero supongamos que ignoras todo lo que está ahí en ese pizarrón, pero haces otras cosas dentro de tu trabajo que tu patrón nunca te mandó hacer. Por mucho que digas que hayas trabajado para él, no trabajaste para él, porque él no te mandó hacer esas cosas. Pudiste haber arreglado y decorado la oficina donde trabajas, pero él no te mandó hacer eso. Pudiste haber cortado el césped, por así decirlo, pero si tú trabajabas en otra cosa, él no te mandó hacer todas estas cosas. Él te está pagando para que hagas lo que él dice que tienes que hacer durante ese día. Bueno, 1 Corintios 13 son muchas descripciones que nos dicen how to love and what is not love. El amor no es esto, no tiene envidia. El amor no guarda rencor, y por tanto, al momento de hacer las cosas, yo no puedo estar sintiendo que envidia. Porque si lo hago, entonces ya no lo estoy haciendo, ¿por qué? Por amor. Y por tanto, eso nos deja ver que en orden de decir I love you, en orden de decir I'm doing this because I love you, en el momento que alguien dice estoy haciendo esto porque te amo, significa que ha pasado de check mark, ha pasado todas las boxes, todas las frases de 1 Corintios 13. Significa que al momento de hacer esto contigo no tuve envidia, no fue por jactancia, no fue por querer presumirte algo, sino porque realmente quise hacerte el bien. Solamente me gustaría que fuéramos al versículo 6 de 1 Corintios 13, por favor. 1 Corintios 13, versículo 6. ¿Lo tenemos? Todos juntos, dice así. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor se alegra. El amor se pone contento. ¿Solo en qué? En la verdad. Pero el amor no celebra what is injustice, what is wicked, what is sinful, lo que es perverso, lo que es malo. Escúchalo. Entonces quiere decir que dentro de esas check marks, dentro de esas frases, dentro de esas boxes que el amor de Dios tiene, dentro de esas, el amor dice: yo jamás me voy a alegrar de tu pecado. Yo nunca voy a celebrar lo que es que injusto. Nunca me voy a poner contento por esto. Siempre voy a estar contento y me voy a alegrar por lo que es que verdadero. Eso es importante. Pregunta. Entonces, el amor jamás se va a alegrar por algo inicuo o algo perverso, ¿verdad? Lo entendemos. El amor siempre, su compañero, con que el amor se alegra, es con la verdad. ¿Lo tenieron ahí? Muy bien. Supongamos que yo soy soltero y comienzo a cortejar a una muchacha. Y comienzo a cortejarla porque pienso que siento emociones positivas a esa muchacha. Y resulta que esa muchacha es una muchacha, como se podría decir de una forma eufémica, fácil. Donde yo pudiera tener el permiso de tener relaciones sexuales con ella antes de que me case. O pongámoslo como el 14 de febrero. Para la gente del mundo, ¿cuál es, qué significa decir dame la prueba de que me quede? Si realmente me amas, ¿qué es lo que se quiere decir con esto? Duerme conmigo. Porque si me amas, tienes que hacer que esto. Y la muchacha puede decir, pues sí, me voy a entregar a ti porque te quiero, porque te amo. Ahora, esa frase, ese concepto, si tú me amas, vas a entregarte a mí antes del matrimonio. Si tú le preguntas a esa muchacha o a esa pareja, ¿por qué están haciendo esas cosas? ¿Y qué es lo que ellos dirían?
Porque nos amamos.
Porque nos amamos. Ahora vamos a mirar si ese concepto está dentro de la descripción del amor. ¿Y qué es lo que dice la descripción del amor? Que el amor no se goza de la ¿qué? Injusticia. Por mucho que una pareja diga, pero es que lo amo, el amor dice, eso no es que, eso no es amor, eso se llama inmoralidad, eso se llama perversión, eso no es amor. ¿Sabes cuál es la prueba del amor bíblico en una pareja? Que el soltero le pida matrimonio a quién, a su novia, y se casa. Porque el amor no se goza de la injusticia, más se goza de qué. Entonces, por mucho que el mundo puede decir, lo estoy haciendo porque amo, eso no es qué. Y eso nos muestra entonces que el que pesa nuestros corazones, the person who judges our hearts, no es la otra persona. No es un grupo de personas. It's not how I think. It's not how I feel. It's what God says. El que juzga mis motivaciones es ¿quién? Dios. El que pone en la balanza cuáles son mis motivaciones es ¿quién? Es Dios. Y si cuando yo hago todas estas cosas, mis obras no son halladas en el amor de Dios, entonces yo estoy viviendo engañado. Yo estoy viviendo engañada, pensando que estoy haciendo las cosas por amor, pero en realidad solamente estoy haciendo las cosas inmoralmente. Entonces, si yo no estoy dispuesto a servir bajo la descripción del amor, entonces mis obras son un engaño. Y mis motivaciones son falsas. Pero si yo deseo servir sometiéndome y haciendo cada obra y cada acción a través del filtro de la descripción del amor, entonces sí estoy, voy a edificar a la iglesia. Entonces sí voy a edificar a mis hermanos. Entonces sí voy a amar a mi prójimo. Luego, hermanos, para terminar, cuando una persona le dice a otro hermano o otra hermana, o cuando tú le dices a alguien, I love you, significa, nunca te voy a hacer ¿qué? El mal. Y siempre te voy a hacer ¿qué? El bien. Y cuando tú me grites, cuando tú me trates mal, yo lo voy a sufrir con miras a que tú te arrepientas y vengas a quién, a Cristo. Con miras a que tú cambies, porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Y esta es la forma en que la iglesia debe de amar. Entonces, ¿por qué motivaciones nunca hacer las cosas? Por motivaciones egoístas, por motivaciones de fama, por el qué dirán, por una mera obligación, por presumir algo. Pero ¿qué es lo que nos enseña la descripción del amor? Que todas nuestras obras que yo hago tienen que pasar la test de la descripción del amor. Yo tengo que hacer las cosas conforme este texto está diciendo. Para que cuando yo le diga a alguien, I love you, I really say I love you. Realmente estoy diciendo eso. Realmente es verdad que te estoy diciendo que te amo. Y ese es el amor en que la iglesia debe de caminar todos los días. Así como están, hermanos, voy a dejarle el tiempo a nuestro hermano Juan que nos dirija en una oración. Después vamos a tener 15 minutos cristianos.
Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, para orar y dar gracias por esta primera sesión. Señor, te damos gracias por este tiempo. Nos has hecho una vez más mirar en tus grandes palabras encontradas, mi Dios, en 1 Corintios 13, que cada obra que nosotros hagamos, que cada cosa que nosotros, Señor, hagamos dentro de tu iglesia, tú eres el que pesa las obras, las motivaciones, la razón por la cual estamos haciendo.
Sí, Señor.
Y Señor, queremos todos el día de hoy ser encontrados en este amor. Queremos, Señor, todos nosotros ser encontrados dentro de este amor y pasar la prueba de la descripción del amor.
Sí, Señor.
Señor, queremos que cuando nos digamos te amo, hermano, te amo, hermana, que realmente sea porque hemos examinado lo que dice este texto y lo demostremos en nuestra vida, que estamos dispuestos a sufrirlo, a disculpar, a esperar que nuestro hermano y hermana crezca y madure. Mi Dios, ayúdanos a que todos nosotros caminemos en nuestro amor y que no esperemos a que alguien nos dé este amor, pero que tomamos la iniciativa nosotros mismos y amemos. Sí sabemos, Señor, que ese es un mandamiento que tú mandas a toda tu iglesia y que debe de ser algo que se demuestra del uno al otro. Pero, Señor, que no esperemos hasta que alguien nos demuestre ese amor para hacerlo. Señor, tú nos has amado y eso es suficiente. Tú has enviado a Cristo y Él ha sufrido todo por nosotros. Él no tuvo miedo a amarnos. Él no tuvo miedo a poner su propia vida y demostrarnos un amor sacrificial. Y, Señor, de esa misma manera queremos amarnos los unos a los otros y caminar en esta vida hasta que tú regreses o nos llames a casa en el poder de tu amor. Señor, te damos gracias por ese tiempo y todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús y su iglesia dice amén.
Amén.